UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta pierde casi 600,000 pasajeros vía aérea en 8 meses. La caída es de 12.4%, informan autoridades portuarias. Semarnat se compromete a limpiar el río Santiago y cuidar el bosque de la primavera. Además, también establece compromisos con nuestra región, asuntos que ya estaban pendientes. Alicia Bárcena aclara sobre los alcances del plan para cocodrilos en Puerto Vallarta. Expertos descartan sobrepoblación de cocodrilos y advierten dónde están los puntos de mayor riesgo en el municipio de Puerto Vallarta. Mientras tanto, Bahía de Banderas fortalece alianzas ambientales con Semarnat durante la Feria Nacional Forestal 2026. Anuncia Claudia Sheinbaum plan maestro turístico para Nayarit. Vallarta Nayarit Gastronómica celebrará 18 años con edición internacional. Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó el compromiso de la presidenta de México y la profundización de los programas sociales. Y murieron 4 simpatizantes de Morena en choque de camión y tráiler, esto en Rosa Morada. En la recta final, la reparación de línea sanitaria en Avenida Francisco Medina Asensio. Congreso respalda propuestas de Yusara Canales para atender crisis de agua y basura en el municipio de Puerto Vallarta. Muy buen día, muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a UDG Noticias en esta mañana de lunes, lunes 7 de septiembre de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitiendo en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. Junto con combatientes de fuego, brigadistas, autoridades, comunidades que cuidan los bosques, manglares y selvas de México, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter Pérez, inauguró la Feria Nacional Forestal y celebró el 25º aniversario de la Comisión Nacional Forestal. Y muy, muy impresionante, y sobre todo, déjeme comentarle, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la Feria Nacional Forestal, que celebró sus 25 años. Así es, esto fue en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se congregaron los profesionales en el cuidado de los ecosistemas y donde la rectora general propuso que esta feria sea un espacio de colaboración en favor del patrimonio natural. Será un punto de encuentro para escuchar, aprender, dialogar y tender puentes de colaboración en favor del patrimonio natural que nos pertenece a todos, dijo la rectora. Informó que México posee una riqueza natural privilegiada y que se encuentra entre los 12 países que resguardan 70% de la diversidad del planeta, diversidad en la que la UDG cumple un papel sustancial. Y en más noticias, en información de Jalisco y Nayarit, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rindió este sábado en un encuentro masivo, casi un poquito más de 15,000 personas en la Arena Vicente Fernández, en Tlajomulco de Zúñiga como parte de la gira nacional por su segundo informe de gobierno. Llegaron alrededor de 15,000 personas de distintos municipios del estado de Jalisco. A su llegada al aeropuerto de Guadalajara, la presidenta de México fue recibida por el gobernador Pablo Lemus y María del Refugio Abarca, Cuquita, viuda de Vicente Fernández. El encuentro fue difundido por el propio gobernador Pablo Lemus en sus redes sociales. Ya en el recinto de la Arena BFG, la presidenta fue recibida cálidamente, repito, por más de 15,000 asistentes. En su intervención, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al Tren México-Guadalajara y además a obras de infraestructura. Reiteró el compromiso de su gobierno con la recuperación del río Lerma-Santiago, uno de los ríos con mayor contaminación del occidente del país. El proyecto de saneamiento forma parte de los ejes ambientales que la Administración Federal mantiene como prioridad en el estado de Jalisco. Durante su visita, ya ve que tuvo una visita meteórica realmente, de un punto a otro, de un estado a otro, se trasladó de Guadalajara a Tepic. Ahí estuvieron alrededor de 35,000 personas reunidas en la explanada de la feria. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que cerca de 1,000,000 de personas en Nayarit reciben apoyos de los programas para el bienestar. Además, anunció que entre septiembre y diciembre se van a construir 252 consultorios del Servicio Universal de Salud, con la previsión de que comiencen ya a operar en el próximo mes de enero de 2027. Mientras tanto, habitantes de la comunidad wixárika de Tateiquié, en San Andrés Coamiate y Misquitic, denunciaron hechos de violencia e inseguridad contra familias, autoridades indígenas. Comuneros señalaron presuntas privaciones temporales de la libertad durante la reunión con el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora. Se registraron momentos de tensión. El gobierno estatal confirmó que el encuentro terminó sin acuerdos y señaló que los pobladores exigen la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. Nos vamos a un resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse, te escuchamos, son las 9:09.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum cerró la primera etapa de su gira por el país para informar sobre los resultados de sus dos primeros años de gobierno. La mandataria aseguró que durante este recorrido reunió a cerca de 150,000 personas en 10 entidades. Fuerzas federales y estatales desmantelaron en Puebla una presunta granja clandestina de minería de criptomonedas. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que fueron asegurados cerca de 300 equipos especializados de cómputo, un transformador eléctrico, alrededor de 80 terminales de media tensión y 8 antenas satelitales. No se reportaron personas detenidas. En Colima fue detenido Oswaldo Rafael N., alias Baldo, señalado como presunto operador regional del cártel Jalisco Nueva Generación. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre distintas instituciones.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para determinar en un plazo de 90 días si el lobo gris y el lobo gris mexicano cumplen con los criterios de recuperación establecidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El proceso podría derivar en el retiro de su protección y autorizar su eliminación letal, bajo el argumento de apoyar y proteger a los ganaderos estadounidenses. En Chile, organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, junto con ciudadanos y grupos de izquierda, marcharon en Santiago para rendir homenaje a las personas asesinadas y desaparecidas durante el régimen. Los manifestantes exigieron mantener viva la memoria y evitar la impunidad, mientras se reportó la detención de alrededor de 2 docenas de personas tras enfrentamientos con la policía. 8 países de mayoría musulmana condenaron los planes de ministros israelíes para desplazar a la población palestina de Gaza. Advirtieron que estas propuestas amenazan los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz en el territorio, incluido el plan impulsado por Estados Unidos.
Gracias, Montserrat. Y mire usted que del 3 al 6 de septiembre, la presidenta de México recorrió varias entidades del país para informar sobre los avances y resultados de los 2 años de su administración. Déjeme comentarle que en su conjunto, pues la presidenta llegó a más de 150 mil personas en esta primera etapa. La mandataria recorrió 10 entidades que fueron Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Coahuila. Y bueno, después de esto, pues está tan fresca hoy en la mañana, ¿verdad? Empezó la conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos del expresidente colombiano Gustavo Petro sobre la existencia de ejército de bots que podrían influir en las elecciones a favor de la derecha. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
2 temas distintos. Por un lado, quien organiza las elecciones es el Instituto Nacional Electoral. Es una institución autónoma. Y quien califica la elección finalmente es el Tribunal Electoral. Y ellos tienen que definir reglas, características de pues, lo que es la propaganda de las redes sociales. Porque nosotros buscamos que esto quedara en la ley electoral, no se aprobó. Entonces, desde mi perspectiva, pues es el Instituto Nacional Electoral, como siempre, quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda. En el caso de Colombia, es una empresa privada quien cuenta los votos. Es distinto a como es en México. En México, quien cuenta los votos, pues son las y los ciudadanos. Ha habido casos de fraude electoral que se cometen en las casillas cuando no hay representantes de los partidos o en la modificación de las actas o incluso puede haber en el PREP. Pero quien cuenta los votos en México son los ciudadanos, y creo que en eso estamos de acuerdo todas y todos los mexicanos, que el INE siga siendo quien organice las elecciones y que sean los representantes de casilla, que es un trabajo voluntario al que pueden acceder cualquier ciudadano.
Y bien, también otro tema que se tocó en la mañanera, en la conferencia, es sobre la reciente visita del expresidente Vicente Fox a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional. La presidenta consideró que no representa una nueva alianza, sino una evidencia de la existencia del llamado PRIAN desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
No es una nueva alianza. El PRIAN ha existido desde el inicio del neoliberalismo. El PAN surge en su momento como un partido político en contra de la expropiación petrolera a finales del sexenio del general Lázaro Cárdenas. Ahí surge el PAN como un partido que está en contra, partido de derecha. Y hasta pues ciertos años mantuvo su perfil y tenía sus propios intelectuales, su propia visión. Sin embargo, y particularmente desde la época de Salinas de Gortari, pues se crea una alianza entre el PRI y el PAN. Una alianza que tiene que ver primero con una visión de país y una visión de un modelo económico, y la otra también pues con entramados de corrupción.
Y bien, también la presidenta recordó que la coalición entre el PRI y el PAN en 2024 obtuvo malos resultados y señaló que ahora recurren a las figuras del pasado en busca de regresar a un modelo que tuvieron de privilegios.
Hoy, 7 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Regina, Esteban y Eugenio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1946 se lleva a cabo la primera transmisión televisiva en blanco y negro en México. En 1949 muere José Clemente Orozco, integrante junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera del movimiento muralista mexicano. Y en el año de 1977, en Estados Unidos, se firman los tratados Torrijos-Carter, por los cuales se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de Panamá de Estados Unidos a la República de Panamá.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Economía.
Y bueno, vamos a ver cómo está nuestro peso, amigos del auditorio. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, este fin de semana los inversionistas mantuvieron atención en los próximos datos de inflación de Estados Unidos en la presentación del paquete económico 2027 en México, mientras el tipo de cambio opera alrededor de los 16 pesos con 86 centavos por dólar. Así es, vamos a ver cómo está nuestra moneda frente a otras. En este momento, el dólar estadounidense se compra a 16 pesos con 35 centavos. El dólar interbancario se está comprando a 16 pesos con 90 centavos y se vende a 16,91. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 24 centavos, se vende a 12,25. Mientras el euro se está comprando a 19 pesos con 32 centavos, se vende a 20,92.
Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, quien nos tiene el pronóstico del tiempo en este inicio de semana. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues a nivel nacional, varias áreas de nublados y lluvias se apreciaban en el país en este amanecer de lunes. Había núcleos convectivos, uno en el Istmo de Tehuantepec, el otro en la boca del Mar de Cortés, donde ocurrían varias tormentas. También hay nublados y lluvias ligeras, de ligeras a moderadas a lo largo del eje neovolcánico. Chihuahua, gran parte de Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas presentan cielos claros. Por lo pronto, no hay ondas tropicales. La que será la número 37 viene en mares del Caribe. Tampoco hay ciclones en mares aledaños, excepto la tormenta tropical Marie, que está algo retirada, donde viento le desprende humedad y la llevan como nublados y lluvias ligeras a Ensenada, Tijuana y San Diego. Gran parte de Baja California Norte, sur de California, Sonora y Arizona, solamente hay cielos medio nublados. Han ocurrido fuertes lluvias en varias localidades como Ciudad de México y Guadalajara y varias ciudades de Sinaloa. Hoy se pueden esperar lluvias en gran parte del país por efecto de canales de baja presión y flujos de aire con alto contenido de humedad procedente de ambos océanos junto con el calentamiento superficial. Hay una baja en la altura con circulación ciclónica sobre los estados del altiplano y las lluvias más intensas pueden esperarse en el norte de Sinaloa, sur de Sonora y Baja California Sur por efecto del monzón de Norteamérica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol con ciertas nubes translúcidas en mañana y mediodía con aumento de nublados en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos. Ayer se dieron lluvias ligeras aquí. La más relevante fue en Ixtapa con 1.8 milímetros y chubascos en zonas aledañas. Río Horcones reportó 13.6, Punta de Mita 32.2, Valle 18.1, Nuevo Nayarit 7.8 e Higuera Blanca 34.2 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34 grados. La mínima fue de 26 grados en centros urbanos, 24 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Amigos del auditorio, sin duda este fin de semana fue de intensa actividad en coberturas desde pues la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco, en Nayarit, pero también sobre esta feria forestal en donde se firmaron varios acuerdos. Y el primero en que se suma a este acuerdo para proteger a los bosques, selvas y manglares, así lo dijo, es Pablo Lemus. Y de ahí pues espera que se sumen todos, pero que sea en realidad no dicho, sino en hecho, ¿verdad? Así lo esperamos, ya le vamos a comentar todos los detalles que se dieron y desde luego también sobre algunos compromisos que estableció la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en esta región de Jalisco y Nayarit. Por lo pronto, déjeme comentarle que Puerto Vallarta pierde casi 600,000 pasajeros vía aérea en 8 meses. ¿Cuáles son los motivos, las causas, las razones? La caída es del 12.4%, informan autoridades aeroportuarias. Al regreso de la pausa, esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y estas cifras, amigos del auditorio, son directamente del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que registró una caída de 12.4% en el tráfico de pasajeros durante los primeros 8 meses de este 2026, lo que representa una pérdida de casi 600,000 pasajeros en comparación con el mismo periodo del año anterior. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene los detalles.
El flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta mantiene una caída importante durante este 2026, de acuerdo con el reporte más reciente del Grupo Aeroportuario del Pacífico, encargado de la administración del aeropuerto vallartense, que contabilizó casi 599,000 pasajeros menos en los primeros 8 meses del año respecto al mismo periodo de 2025. Según las cifras del GAP, entre enero y agosto de este 2026, el aeropuerto vallartense movilizó 4,233,000 pasajeros, tanto nacionales como internacionales, frente a los 4,831,900 registrados durante los mismos 8 meses, pero del 2025. La diferencia representa una disminución de 598,900 pasajeros, equivalente a una caída de 12.4%. La reducción de pasajeros no se limitó al acumulado anual. Durante agosto, Puerto Vallarta registró 426,900 pasajeros total, mientras que en agosto de 2025 fueron 475,800. Esto significa 48,900 pasajeros menos en un solo mes, con una disminución del 10.3%. El comportamiento contrasta con el resultado general de los 12 aeropuertos mexicanos operados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que durante agosto registraron un incremento general de 2.6% en su tráfico total, mientras Guadalajara creció 10.5% y Tijuana aumentó 1.2%, Puerto Vallarta presentó la segunda mayor caída entre los principales destinos turísticos mexicanos de este grupo, solamente por debajo de Los Cabos, que disminuyó 6.2% en el mes. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y déjeme comentarle que este fin de semana estuvimos en la Feria Nacional Forestal, que cumplió 25 años. Y como lo había dicho en la conferencia matutina, en la mañanera, la semana pasada, Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, nos dijo, allá nos vemos el 4 de septiembre. Y así lo hicimos. Estuvimos allá en Guadalajara el día 4, y pues todo el día prácticamente ahí, desde ahí hicimos algunas transmisiones y tuvimos la oportunidad de hacer varias entrevistas, de hacer varios contactos y de la misma manera concluir el día con la entrevista que le hicimos a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Vamos a escuchar una parte de la entrevista y luego regreso con comentarios. Amigos del auditorio, nos da mucho gusto recibir en los micrófonos de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra. Bienvenida a Jalisco y bienvenida a nuestros micrófonos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con el auditorio.
Bien, como titular de Radio Universidad en Puerto Vallarta, es una emisora, somos 8 emisoras, secretaria, mi nombre es Susana Carreño y a mí me corresponde cubrir todo lo que es la zona del Pacífico y en esta gran bahía de banderas, en donde se comparten por 2 estados de la República, que son Jalisco y Nayarit. Existen varios municipios como es Bahía de Banderas en Nayarit, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán por Jalisco. Y llegamos a toda esta zona
y desde luego que nos visitan comunidades en esta gran cobertura que tenemos estatal y nos llevan y estamos muy al pendiente de todos los problemas de la comunidad, de los logros y también de los pendientes que hay en el tema del medio ambiente. Recordará usted que la doctora Anaya de la Universidad de Guadalajara le entregó un libro de Juan Luis Cifuentes, que lamentablemente ya falleció, ¿verdad? Y en ese entonces le hablamos de Río Los Horcones, que iban a analizar sobre la declaratoria de protección hidrológica. Estamos en espera y no sé si usted nos pueda decir algo sobre esto o se lo lleva como pendiente.
Bueno, ambas cosas, ¿no? Sin duda, recuerdo perfectamente aquella reunión que tuvimos donde estaba también Eric Saracho, estaba Susana, y desde luego me entregaron ese maravilloso libro de Juan Luis Cifuentes, que fue mi profesor, por cierto. Sí. Y claro que sí tomamos nota de aquello, pero sí me lo llevo de tarea porque sí que no tengo en este minuto la actualización de cómo vamos en ese tema, pero sí se lo voy a pedir a mis compañeros que Sergio Graf me ayude con el seguimiento y desde luego aquí está Aníbal también y José Manuel, que veamos cuál es la situación de Horcones y sin falta lo veremos y te reportamos.
Muchísimas gracias, secretaria. Y hablando de ríos, ya que estamos aquí en el estado de Jalisco, está el río Santiago, que se está pugnando por la calidad de el río que se está haciendo, si nos puede comentar.
Claro que sí. Ahí estamos trabajando en todo lo que es el Lerma Santiago. En el caso de Santiago, son tramos muy importantes del río Lerma, Santiago, de todo el conjunto, en el que se está trabajando y se está invirtiendo, que eso es lo más importante. La presidenta Claudia Sheinbaum, para ella es una prioridad el saneamiento y la limpieza de tres ríos en el país, que es el río Atoyac, que cruza Tlaxcala y Puebla, el río Tula, que además tiene unos problemas gravísimos de aguas negras de la Ciudad de México que van a dar a Hidalgo, y desde luego el Lerma Santiago, que es el más complicado, porque es largo, atraviesa 9 estados, pero en el caso de Santiago, y eso yo debo decir que fue una gestión directa de Claudia Gómez Godoy, que ella es la encargada de este tema, que estamos trabajando en lo que es la cuenca del Ahogado, que es una parte muy importante de este río, y hoy precisamente estábamos viendo también cómo se están usando soluciones basadas en la naturaleza para solucionar los temas de saneamiento. Se van a invertir, se están invirtiendo de hecho ya 5,000 millones de pesos en los tres ríos, en los tres espacios. Quizás el más complejo es este, o sin duda Santiago es uno de los más complejos, pero yo creo que vamos a ir avanzando muy bien. Hay un compromiso de que haya un saneamiento realmente, yo diría, total de esos tres ríos hacia el 2030. Entonces cada año se le va a invertir una cantidad muy importante.
Otra zona que es muy importante para todos los jaliscienses, y porque de aquí también nace el río Ameca, que nos surte de agua a toda la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es el Bosque de la Primavera, que constantemente se incendia, pero que en estos momentos está sufriendo invasiones, secretario.
Efectivamente, me han hecho esta denuncia de invasiones en el Bosque de la Primavera, nos preocupa mucho, es una área natural protegida. Yo le estoy pidiendo a Pedro Álvarez y Casa que vea este tema de inmediato, y a la Profepa, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a Mariana Boya, a lo que ustedes también conocen, que está muy alerta de este tema, y por supuesto nuestra Oficina Regional de Protección al Ambiente va a estar muy pendiente, porque son invasiones que pueden perjudicar mucho al Bosque de la Primavera y desde luego a los acuíferos. Sergio Graf también conoce muy bien ese bosque, y desde luego hoy estábamos hablando precisamente de las invasiones que están ocurriendo y que tenemos que pararlas definitivamente. Ahora, esto lo tenemos que hacer en coordinación con los municipios y con el gobierno del estado, y obviamente también estuvimos hablando de ello con la secretaria de Medio Ambiente del gobierno del estado y con el gobernador.
Muy bien, es una grata noticia que el gobernador se sume, lo dijo hoy, a esta firma que hicieron ustedes para que todos los demás gobernadores se sumen al cuidado del medio ambiente, bosques, selvas y desde luego manglares.
Definitivamente, para nosotros el tema de los manglares es muy importante y definitivamente también vimos cómo en el pasado destruimos muchos manglares y muchas dunas costeras, en la construcción de hoteles, de proyectos inmobiliarios, pero hoy definitivamente creo que estamos haciendo una alerta, ¿no?, a las comunidades para que no haya más destrucción de manglares y para que restauremos los manglares. La CONAFOR incluso está abriendo todo un programa muy novedoso para la restauración de manglares y nosotros tenemos el compromiso de la protección de manglares y no vamos a permitir ningún desarrollo turístico ni inmobiliario que atente contra los manglares o las dunas costeras.
Y bueno, así como estos temas que usted escucha, pues hablamos de los temas locales. Hablamos de San Sebastián del Oeste, de la minera que se encuentra ahí. Hablamos de la tala inmoderada en Mascota, en Talpa, en San Sebastián del Oeste. Y desde luego, lo que pasa aquí en la Gran Bahía de Banderas. Y precisamente al regreso de la pausa, tenemos a Efraín López de Batalla por la Playa, porque en esta gira que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues tuvieron la oportunidad varios colectivos de poder acercarse e entregarle en propia mano también algunas cuestiones. De hecho, Alicia Bárcena nos habló también en la entrevista sobre Playa Las Cocinas, sobre Carelleros y sobre algunas otras de las playas que ya le habíamos mencionado con anterioridad. Vamos a la pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Y bien, amigos del auditorio, pues fueron varios temas con la secretaria del Medio Ambiente, este tema que hemos dado seguimiento por varios años aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas y toda nuestra región. Los amigos de Tomatlán también estuvieron por ahí. Y bueno, Efraín López de Batalla por la Playa pudo conversar con la presidenta muy brevemente, pero pudo intercambiar algunas palabras y entregarle una carta.
Así es, Susana.
Bienvenido, Efra.
Gracias, gracias. Fue una odisea ir al aeropuerto de la ciudad de Tepic, esperar a la presidenta. Bueno, pues nosotros seguimos tocando puertas, ¿verdad?, y alzando la voz por Playa Las Cocinas. Nuestra lucha no se detiene. La semana pasada, Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, reiteró que Cantiles de Mita debe de retirar el enrocamiento y restaurar Playa Las Cocinas. Ahora corresponde a Profepa actuar, hacer que se cumpla la ley y dar seguimiento a las medidas que procedan, porque los anuncios son importantes, pero lo que nuestra comunidad necesita son resultados.
Acciones, así es. Y déjame comentarte, Efra, que la propia secretaria del Medio Ambiente, pues como lo dijo, no les revocaron la concesión, ellos les van a pedir otra concesión, pero la secretaria dijo que no.
Sí.
Si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista.
Así es.
Y yo confío en que sí. Tú imagínate, Efra, a una empresa tan fuerte que desde que llegó a esta zona, pues ha avasallado a la comunidad.
Así es.
¿Por qué? Porque en su momento hubo quienes se prestaron, como un Ernesto Zedillo, como un Rigoberto Ochoa Zaragoza, como todos los gobernadores que hemos tenido y que se han prestado, ¿sí? Pero nunca imaginaron que el gobierno federal iba a cambiar, que las secretarías iban a cambiar y que el pueblo de Punta Mita ya no iba a permitir dejar que lo avasallaran.
En efectivo, Pues mira, entonces nosotros vemos aquí que la Profepa ha brillado por su ausencia, ¿verdad? Pero esperemos que tome cartas en el asunto pronto. El sábado, un grupo de habitantes de Punta de Mita viajamos a Tepic para buscar el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en compañía de un grupo de activistas Wirarica. Pasamos toda la tarde esperando en el aeropuerto. Nos informaron que llegaría por carretera, pero saldría por ahí. Así que permanecimos en el lugar, incluso bajo la lluvia. Finalmente logramos entregarle un USB con videos que documentan el daño ambiental que denunciamos en Playa Las Cocinas, junto con una carta que decía lo siguiente: Presidenta, parece que nuestra lucha por Playa Las Cocinas comenzó apenas hace unos meses, pero detrás hay décadas de historia. Punta de Mita carga heridas sociales y ambientales que nunca sanaron. Despojo de tierras, desplazamiento de comunidades y un desarrollo que demasiadas veces avanzó dejando atrás la población local y al medio ambiente. Playa Las Cocinas volvió a abrir esas heridas, pero también despertó a una comunidad decidida a defender su territorio y su dignidad. Le pedimos que examine nuestro caso a fondo y haga de Playas Las Cocinas. Me emociona, ¿verdad? Porque de verdad, haga de Playa Las Cocinas y Punta de Mita un ejemplo nacional de lo que nunca debe repetirse en México. Abandonar las comunidades locales mientras se destruye la flora, la fauna y el litoral y el medio ambiente en nombre del desarrollo. El desarrollo no puede significar despojo ni destrucción. A Punta de Mita le han quitado mucho, pero no su dignidad. Presidenta, ayúdenos a sanar estas heridas.
Y hay que decirlo, todas las playas que están en Punta de Mita, porque no solamente son Playa Las Cocinas, ¿verdad? Uh-huh. Están otras playas aquí en esta enorme bahía de banderas. Y si me permite, Zefra, vamos a escuchar lo que dijo la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
De pronto hay muchas inversiones bienvenidas porque las necesitamos, pero tienen que cumplir la ley, tienen que responder a la ley, a los 20 metros que tienen que respetar, como en el caso de DINE, como en el caso de Playa Las Cocinas.
Absolutamente, ustedes ya saben el caso de la Playa Las Cocinas. Nosotros ya revocamos la concesión de zona federal marítimo terrestre porque la empresa efectivamente se había ido sobre la zona federal, había puesto un enrocamiento que la verdad no viene al caso. Esa zona se tiene que restaurar. Nosotros, obviamente, a la empresa quisiera volver a obtener su concesión, pero no la vamos a poder otorgar hasta que no se restaure esa playa de Las Cocinas. Ahí hemos sido muy firmes y creo que incluso hemos tenido diálogo con la propia empresa para decirle, y ellos nos han dicho, bueno, ustedes díganos qué tenemos que hacer, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, primero quitar el enrocamiento de esa zona, tratar de recuperar esa playa, que además tiene que tener acceso público. Es decir, lo que no podemos es que no se le otorgue el acceso público a la gente a las playas, eso nos parece fundamental. Así es que en Las Cocinas yo creo que hemos avanzado mucho, de hecho, y creo que eso mismo vamos a tratar de hacer en todas las zonas costeras.
Bien, pues ya escuchamos ahí otro tema, si me permite, Zefra, también es el tema de los cocodrilos. Vamos a escuchar a nuestro compañero Miguel Ángel Locaña, que habla sobre el tema, sobre lo que dijo Alicia Bárcena.
La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, compartió durante una entrevista en la ciudad de Guadalajara los alcances del plan de trabajo que se implementará para el manejo de cocodrilos en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La funcionaria indicó que se realizará un plan de trabajo coordinado con los gobiernos de Jalisco y Nayarit, así como con hoteleros, municipios y especialistas en vida silvestre. Bárcena precisó que el objetivo es establecer un manejo racional de la población de cocodrilos sin recurrir al sacrificio de los ejemplares. En relación con la información difundida en redes sociales sobre una reubicación de cocodrilos hacia santuarios y cocodrilarios, la secretaria en ningún momento aseguró que se haya tomado una decisión al respecto. Señaló que cualquier medida relacionada con el traslado de ejemplares será parte del plan de trabajo que se defina en conjunto con los actores involucrados. Alicia Bárcena reconoció que los cocodrilos son territoriales y tienden a regresar a su zona de origen, lo que representa un desafío para cualquier intento de reubicación.
Y sabemos que ha habido accidentes con los cocodrilos, pero efectivamente, si tú cambias el curso de un río, pues lógicamente el cocodrilo va a buscar a dónde, si estamos afectando su hábitat. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos invadiendo el hábitat de los cocodrilos. Entonces, nosotros lo que queremos es aplicar el protocolo que tiene nuestra secretaría.
La secretaria reiteró que el conflicto con la especie está vinculado a la invasión de su hábitat por el desarrollo urbano y turístico, y subrayó que la solución requiere abordar esa causa. Entre las acciones contempladas en el plan de trabajo, Bárcena mencionó la colocación de señalética en los cauces de los ríos y desembocaduras para informar a la población, así como la evaluación de posibles traslados a zonas más abiertas, siempre que así se determine en las mesas de coordinación. La funcionaria concluyó que el plan se constituirá con base en criterios técnicos y con la participación de todos los sectores, y que cualquier decisión sobre el manejo de los ejemplares será informada oportunamente. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Más sobre el tema, ahorita regresamos con Efra López de Batalla por la Playa, porque expertos descartan sobrepoblación de cocodrilos y advierten dónde están los puntos de mayor riesgo en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados, adelante.
La presencia de cocodrilos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no responde a una sobrepoblación de la especie, sino a la existencia histórica de estos reptiles en un territorio que también ha sido transformado por el crecimiento urbano y turístico. Así lo señalaron especialistas durante una capacitación dirigida a periodistas, reporteros y animalistas. De acuerdo con los datos presentados durante la capacitación, en la región habitan alrededor de 330 ejemplares, aunque únicamente cerca del 10% tienen edad adulta, es decir, entre 30 y 40 ejemplares. La zona donde hay mayor población sin que presente una sobrepoblación es el estero Boca Negra, que se ubica en la zona final de las pistas del aeropuerto, donde oficialmente se estimó la presencia de alrededor de 50 ejemplares. Y esta es una zona sin hoteles o infraestructura turística, salvo las palapas en la playa que ofrece servicio de restaurante, pero que también se encuentran alejadas del estero. Con ello, el biólogo Armando Rubio descartó que por la presencia de cocodrilos, el turismo esté en peligro o se vaya a terminar, y así lo comentó.
Así es que para todos aquellos que digan se va a acabar el turismo por culpa de los cocodrilos, se va a acabar por otras cosas, y lo sabemos, y lo vivimos, y lo sufrimos. Así es que para todos aquellos que digan se va a acabar el turismo por culpa de los cocodrilos, no se van a acabar con los cocodrilos, no me vengan con eso.
Los especialistas identificaron varios puntos de Puerto Vallarta donde se registra una mayor interacción entre personas y cocodrilos. Entre ellos se encuentran Las Juntas, Mojoneras, Marina Vallarta y la ribera del río Pitillal, por lo que señalaron la necesidad de incrementar la prevención y el respeto a los sitios donde se desarrolla la especie. Mientras que en Bahía de Banderas, Nayarit, están las playas Carelleros, La Lancha, la laguna El Quelele, la zona costera entre Nuevo Vallarta y Bucerías y la desembocadura del río América. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y regresamos con Efraín López para concluir con este asunto de la playa, por la batalla por la playa.
Sí, mira, Susana, nosotros confiamos en que sí se va a hacer justicia para Playa Las Cocinas y para nuestro pueblo, pero también sabemos que la justicia necesita seguimiento, participación ciudadana y voluntad para hacer cumplir la ley. Por eso nosotros invitamos a todos los pobladores de las costas, desde Tomatlán hasta lo de Marcos, que ahorita están teniendo problemas con eso del acceso a las playas.
Imagínate.
A que se unan y insistan en que se le dé seguimiento a sus temas.
Bueno, quiero comentarte que invité a algunas personas de Chacala, que estuvieron ahí en la feria forestal, varias personas, y yo espero que en las próximas fechas se organice y que hablemos justamente de esto de las playas. Ya te estaremos invitando para que la gente sepa y vea cuántas personas. Mira, por ejemplo, los amigos de Tomatlán, que les envío saludos, pues les han quitado todos los accesos a las playas.
Así es.
¿Sí? Entonces, no se va a permitir, y vamos tomándole la palabra a la secretaria del Medio Ambiente. Efra, pues sí. Muchísimas gracias.
Mira, Susana, antes de despedirnos, les recordamos al auditorio que la convocatoria para el primer Festival del Mural de Punta de Mita, que se realizará del 23 al 26 de octubre, cierra este 10 de septiembre. Invitamos a todos los muralistas interesados a entrar a la página de Batalla por la Playa, consultar la convocatoria e inscribirse. Queremos que este festival sea también una celebración de nuestra comunidad, nuestra cultura y nuestro territorio, porque defender una playa no es solamente defender la arena y el mar, es defender la vida, la memoria y el futuro.
Y además limpiarla es mucho mejor, no tirar basura a la vía pública ni tampoco a las playas. Toda la basura que se queda por las calles se va a la playa.
Ese es otro tema que vamos a abordar pronto, Susana.
Así es. Muchas gracias, Efra. Nos vamos con más. Bahía de Banderas fortalece alianzas ambientales con la Semarnat durante la Feria Nacional Forestal 2026. Bahía de Banderas fortaleció su presencia en la Agenda Ambiental Nacional mediante la participación del Gobierno Municipal en la Feria Nacional Forestal 2026, organizada por la Comisión Nacional Forestal, donde se establecieron nuevos vínculos institucionales, oportunidades de colaboración para impulsar acciones de conservación, reforestación, desarrollo sustentable. En representación del Gobierno de Bahía de Banderas, estuvo la encargada del despacho de la Dirección de Medio Ambiente, Malinali Flores, quien participó en este encuentro nacional, acompañada del director de turismo, Jesús Eduardo de los Santos, fortaleciendo la coordinación entre ambas áreas para promover proyectos que permitan avanzar de manera conjunta en la protección del patrimonio natural, del desarrollo turístico sustentable del municipio. Bueno, por lo pronto, ahí hubo la representación de Bahía de Banderas. Y nos vamos con más. Javier Santos nos tiene reporte, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum el plan maestro turístico en Nayarit. Escuchemos.
Visitó Tepic la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado, donde dio a conocer que en el estado se trabaja en un plan maestro de turismo con el objetivo de evitar la privatización de las playas. En su mensaje ante más de 20.000 personas, de acuerdo con autoridades, la presidenta mexicana informó que también avanza el puente Amado Nervo en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. La presidenta agregó del número de beneficiarios de los programas sociales en el estado de Nayarit. Escuchemos parte de su mensaje.
¿Saben cuántas personas se benefician en Nayarit con los programas de bienestar? 477.112 personas, prácticamente medio millón de personas en Nayarit reciben un apoyo de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Pueblo, del Banco del Bienestar.
Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo hizo otros anuncios más para Nayarit. Escuchemos de nuevo a la presidenta mexicana.
Ya espero que muy pronto podemos inaugurar el hospital de Tepic de alta especialidad. Ya muy pronto lo vamos a inaugurar. Inauguramos la nueva autopista de Tepic-Compostela, que inició con el presidente López Obrador, y ahora vamos a hacer de Las Varas a Platanitos. Esa es una ampliación de esa carretera. Por cierto, aprovecho.
Y enseguida dio a conocer el plan maestro en materia turística. Escuchemos.
Para platicarles que llevamos ya, pues prácticamente más de un año trabajando con el gobernador en un plan maestro para el turismo en Nayarit. Porque no queremos que acaben con los manglares, que privaticen todas las playas, sino que el turismo crezca de manera ordenada y sustentable. Ya se está haciendo el ordenamiento territorial para cuidar a las tortugas, la biodiversidad. Ya muy pronto lo vamos a presentar, el plan maestro de la Riviera Nayarita para el desarrollo del turismo.
Así cerró su gira del sábado por Tepic la presidenta mexicana. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y de la misma manera, déjeme comentarle, Vallarta Nayarit Gastronómica celebra 18 años con edición internacional. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Con el respaldo de autoridades, iniciativa privada y representantes del sector gastronómico, Vallarta Nayarit Gastronómica presentó en la Ciudad de México su edición número 18, reafirmándose como uno de los principales escaparates para proyectar a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en el mapa internacional del turismo gastronómico. El encuentro se realizará del 4 al 7 de octubre en el Hotel Sheraton Bugambilias, bajo el lema Descubriendo una nueva realidad, con España como país invitado, Guanajuato como estado invitado y Ciudad Juárez como ciudad invitada. Carlos Elizondo, director del evento, destacó que el respaldo institucional y empresarial ha sido fundamental para consolidar una plataforma que genera promoción, vínculos comerciales y oportunidades para ambos destinos.
Que a pesar de la situación político, social, turístico y económico que se tiene con Nayarit, pues la Secretaría de Turismo Nayarit, por conducto del secretario, de la subsecretaria y la directora del Fideicomiso, pues pusieron todo su empeño también, su solidaridad, tanto en la rueda de prensa de Guadalajara como Ciudad de México, de sumar desde esta campaña conjunta de que genera Vallarta y Gastronómica para los estados de Jalisco y Nayarit, sus dos destinos turísticos principales. Y la verdad que muy contentos porque llegaron con una gran voluntad, aportando, colaborando, y eso es muy importante para el destino. Es un mensaje importante que ojalá lo puedan manifestar ustedes los medios, de que de alguna u otra manera la iniciativa privada gestiona que colabore en conjunto pues los dos estados, así a través de sus secretarías de turismo correspondientes.
La edición 2026 reunirá a chefs con estrellas Michelin, representantes de The World's 50 Best Restaurants, mixólogos, sommeliers, productores y empresarios, además de contemplar show cookings, catas, talleres, conferencias, networking y cenas especiales. Durante 18 años, Vallarta Nayarit Gastronómica ha contribuido a que la gastronomía trascienda como complemento de la oferta turística y se convierte en un poderoso atractivo para visitantes nacionales e internacionales, al tiempo que abre espacios para la promoción de restaurantes, productos, talento y negocios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Con ello, el evento fortalece la identidad gastronómica de la región y genera una plataforma de promoción que beneficia directamente a la actividad turística y económica de ambos destinos. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Amigos del auditorio, ya nos vamos, pero antes, mire, está en la recta final, todo parece indicar, la reparación de la línea sanitaria de la avenida Francisco Medina Asensio. Las labores van a concluir durante la noche, bueno, concluyeron durante la noche del fin de semana, el sábado, todavía trabajaron un poco el domingo. Se realizan pruebas para verificar el funcionamiento de la línea antes de la reposición de concreto hidráulico de Seapal. Seapal Vallarta está avanzando en la etapa final y la reparación de una línea de drenaje sanitario ubicada en la lateral, que viene siendo en la lateral poniente de la avenida Francisco Medina Asensio, entre Politécnico Nacional y Francisco Medina Asensio, luego de que se registrara una ruptura en la tubería por la conclusión de vida útil. O sea que ya, por orden del arquitecto, por instrucciones del arquitecto Luis Munguía, los trabajos se realizan de manera prioritaria para corregir la incidencia y prevenir afectaciones al medio ambiente y riesgos para la salud, previniendo que la reparación de la línea concluya durante la, el fin de semana y las primeras horas de de ahí el sábado, el domingo, a ver cómo ya amanecieron. Esperemos que ya todo esté listo de, en esta etapa final. Hoy lunes 7 se va a realizar la reposición del concreto hidráulico en la zona intervenida. Mientras concluyen estas labores, Seapal Vallarta exhorta a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y prever tiempos de traslados. Con estas acciones, el organismo operador que encabeza Carlos Ruiz refrenda su compromiso de atender oportunamente las incidencias de la red sanitaria como una prioridad para seguir trabajando por el bienestar de las familias vallartenses y la competitividad del destino turístico. Así lo dice el boletín que nos envían de Comunicación Social de Seapal Vallarta. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Gracias, Efra, buenos días. En controles técnicos, nuestro compañero Jonathan Ríos, gracias. Jonathan, gracias a Katia Sandoval en el streaming, a Montserrat Bernal en la producción y desde luego también en la producción José Isabel Gómez, el ingeniero Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, gracias. Osvaldo Granados, Miguel Ángel Ocaña, Javier Santos, gracias. excelente inicio de semana. Gracias.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.